En la parte posterior del trofeo que gana el campeón de la Eurocopa, actualmente España, se ve un relieve que nos remite a la antigua Grecia. Es un joven, un mancebo, totalmente desnudo, dominando una pelota con su rodilla. Frente a él, un niño que lo mira. Un relieve sin profundidad, donde las dimensiones no se respetan con tanta precisión, pero hay un cuidado en representar los músculos del cuerpo humano, por lo tanto, podríamos imaginar que es un relieve que data del periodo clásico, cerca del 400 a.C. Esta hipótesis es la que sostiene el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, lugar donde se encuentra el relieve original. Junto al relieve, la palabra episkyros. El episkyros, griego, es uno de los cuatro orígenes posibles del fútbol reconocidos por FIFA. Los otros tres son China, Japón y Mesopotamia. Obviamente hablamos del origen antiguo, anterior al moderno, que claramente es Inglaterra. Episkyros significa defensor, aunque el historiador que toma la FIFA, Pollux, sostiene que la palabra sugiere el significado de pelota común o pelota compartida. Según la FIFA, este deporte podría remontarse incluso a la Grecia arcaica, que si seguimos la periodización tradicional, hablamos de unos 2.800 años atrás. La Grecia clásica comenzaría hace unos 2.500 años y terminaría con el periodo helenístico hacia el 323 a.C. En otra oportunidad habíamos hablado, en Pelotas en el Tiempo también, que hoy comienza su séptima temporada ininterrumpida, con un montón de circunstancias adversas como la pandemia, por ejemplo, y mi falta de talento, pero acá estamos, soportando estas 7 temporadas estoicamente. Habíamos hablado en otro de estas Pelotas en el Tiempo de Nausicaa, la referencia homérica que hace Homero a Nausicaa, que está jugando a la pelota, pero en ese caso no era un deporte, era simplemente un juego que tenía algo de artístico. En este caso, ya estamos hablando de algo más parecido al fútbol y al rugby. Para empezar, porque a diferencia del juego de Nausicaa, que era más artístico, este consiste en vencer a un rival. Segundo, porque no es individual, sino un juego colectivo. El episkyros se juega en una cancha, esa cancha es rectangular. Ese rectángulo, cuyo tamaño podría ser similar al de una cancha de hockey, está dividido por una línea central y delimitado por dos líneas a espaldas de cada equipo. Cada equipo constaría de 14 jugadores. Según los registros, a este deporte lo jugaban tanto hombres como mujeres, aunque no tenían lugar en los Juegos Olímpicos ni en los Juegos Hereos, que eran como los Juegos Olímpicos de mujeres. Al comenzar el partido, la pelota, llamada folis, seguramente folis en griego significa algo así como la caprichosa o la mimosa,
qué lindo,
se colocaba en el centro del campo. Sobre la jugabilidad hay algunas diferencias. Para empezar, hay diferencias sobre el material de la pelota, es decir, hay distintas teorías al respecto, ¿no? Hay quienes dicen que la pelota no duraba mucho porque se hacía con órganos internos de algún animal. Otros dicen que se hacía con cuero, ¿no? Posiblemente tanto los órganos como el cuero fueran de cerdo, y en ese caso, obviamente, si era de cuero, duraba más. Otra diferencia es sobre cómo se gana. Hay quienes dicen que el objetivo era mandar la pelota por encima de los rivales hasta cruzar la línea final. Otros dicen que hay que empujar a los rivales hasta detrás de esa línea. Y hay otros que dicen que hay que cruzar la línea de atrás de los rivales con la pelota en la mano, tipo rugby, ¿no? Más parecido al rugby. Incluso no está claro si los jugadores podían pasar al campo rival o no. Mi humilde hipótesis en relación a estas diferencias es que si este deporte se practicó durante más de 500 años, puede ser que haya cambiado mucho en esos 500 años, incluso que se haya ganado, que se gane de una forma en un momento y de otra forma en otro momento. Lo que importa, y por esto es un antecesor del fútbol, son las cualidades que se ponen en juego: la grupalidad, la espacialidad, el uso de las piernas para impactar la pelota y el superar al rival a través de la astucia, además de la potencia. Hay deportes que simplemente teniendo más potencia le ganás al rival. Acá además tiene que aparecer el engaño, tiene que haber una astucia. Con la conquista romana el juego continúa evolucionando, aunque cambió su nombre, erpastum, que significa arrebatar en latín. Tenemos el hilo desde Grecia hasta Roma, pero después no tenemos el hilo, desde Roma hasta la modernidad. Ahí ya no sabemos qué continuidad hubo. Por eso, no podemos decir que el origen del fútbol es ese. Sí se lo toma como un antecesor. Lo que no tenemos exactamente esto que decía, pero en esta búsqueda permanente de unir el deporte actual con el deporte griego y sobre todo ponderar el origen europeo del fútbol, Pierre Delaunay, ex secretario general de la UEFA y creador de la Eurocopa, elogió este relieve y dijo: vamos a sellar la Copa de Europa con la imagen del Episkyros en el trofeo. Un par de testimonios que encontré en Wikipedia que me parecieron graciosos como para compartir. Uno es el de la biografía de Alejandro Magno. La escribe Plutarco en la biografía y dice que Serapión, jugando con Alejandro Magno, le dice a Alejandro: oh, ¿no pasas la pelota nunca? Loco, ¿qué eso? Y Alejandro, el emperador, le responde y dice: bueno, me la pedí. Entonces eso, Plutarco lo recoge y lo plasma en la biografía de Alejandro Magno, ¿no? Ese diálogo, esa discusión en relación al deporte. Y lo otro...
Bien hablado
Alejandro.
Claro.
Es una frase de Galeno, el médico, que perfectamente podría ser de Quique Wolf, que dice: incluso los más pobres juegan con una pelota. De Quique Wolf o de Galeano, ¿no? Porque ella no necesita de redes, armas, caballos ni perros de caza. Y lo que es más conveniente, es un juego que todos pueden jugar independientemente de su propiedad o su trabajo. O sea que el origen popular del fútbol ya estaba, según Galeno, en la antigua Grecia. Exactamente. Y después, algo que está bueno también que dice Galeno, que es interesante para la discusión que hay entre filosofía y deporte, o entre pensamiento y actividad física, que está bueno para dejar para la próxima, porque ahora no tenemos mucho tiempo. Simplemente la presento. Los filósofos critican al deporte básicamente en cuatro líneas, ¿no? Una es que entretiene a los espectadores y embrutece a los deportistas, por lo tanto aleja la razón del pueblo. Económicamente no aporta nada a la sociedad y sin embargo los deportistas tienen muchos beneficios, ¿no? Porque ya en la antigua Grecia, ni que hablar en Roma, pero ya en la antigua Grecia, sobre todo en el periodo helenístico y fines del clásico, los deportistas perciben dinero y además muchas veces viven sin trabajar durante muchos años, comiendo gratis, teniendo acceso a muchas cosas según los filósofos, devolverle a la sociedad algo concreto. Y digo según los filósofos porque es muy discutible si los deportistas le devuelven o no algo a la sociedad, que afectaba negativamente la salud de los deportistas, porque ellos decían que el deportista se especializa de tal modo que no sirve para el resto de las cosas, su cuerpo después. Y la última línea, o por lo menos las principales, es que quita hombres de la guerra. En ese momento todavía no estaba profesionalizado el ejército como una... después lo iban a hacer los griegos, pero todavía el ejército lo formaba todos los ciudadanos con capacidad de hacerlo. Entonces los deportistas no formaban parte del ejército, por lo tanto la otra crítica era que el deporte quitaba hombres de la polis para la guerra.
Muy filosófico, ¿no?
Por eso. O sea, son cuatro críticas dentro del que hacen los filósofos. Después de esta discusión está buena, hay incluso algunas tesis de la UNAM, que elabora la hipótesis de que la filosofía surge en la historia en detrimento del deporte. O sea, como que el deporte, por antagonismo, le habría dado origen a la filosofía. Digamos que es una discusión vieja que está bueno para dar en algún momento. Y lo que dice Galeno al respecto es que el juego de pelota no solo es un buen ejercicio para las piernas, sino también es bueno para las manos. También entenderá que el juego de pelota ejercita la vista si se piensa que cualquiera que no pueda calcular su órbita ni siquiera puede atraparla. Además, el juego afilará su habilidad crítica. Aquí está también la perspectiva de la guerra. No es difícil entender que el juego de pelota ejerce sobre los movimientos más importantes en que las leyes de la ciudad confinan a sus generales atacar el momento adecuado y no ser percibido. Así que bueno, Grecia, el deporte, en este caso uno de los orígenes del fútbol y la discusión.
No pude encontrar la imagen. Estuve tratando, mientras vos hablabas, de encontrar la imagen.
Capaz que ahí, fíjate si la...
Ahora la busco. Episkyros. Qué bueno, qué buena discusión, ¿no?
Sí.
Qué buena discusión. Digo, porque de esa discusión, para mí la primera es... La primera no. La, la idea de que los deportistas no le devuelven nada a la sociedad es una idea material, pero no espiritual. ¿No? Digo, te lo planteo. En el sentido de por qué, ¿qué quiere decir que no le devuelven nada a la sociedad? Que no tienen, que no producen nada.
Claro.
No producen un vaso, una mesa.
Alfajores.
Alfajores, por ejemplo. Pero sí producen satisfacción. ¿No?
Claro, desde la perspectiva de estos griegos, eso sería nocivo, digamos.
Claro, pero por eso te quiero decir, desde la perspectiva de ellos.
No del hedonismo, capaz que los hedonistas después te dicen, bien, totalmente está bien, de acuerdo.
Está.
Pero los griegos más socráticos te van a decir, claro, o sea, producen algo que va en detrimento de lo racional. ¿No?
Está bien.
Pero no es cierto lo que yo estoy de acuerdo con tu
línea.
No,
me refiero en el sentido de que es interesante, digo, porque en definitiva, digo, el deporte, como el arte, que el cuadro no es una pintura. El cuadro no tiene valor. Lo que tiene valor es la pintura. Lo que transmite, la emoción.
Sí, pero para mí hay una diferencia que es el arte o algunos tipos de arte tienen un mensaje que lo trasladan, digamos. Que el deporte no es tan evidente, por lo menos. Por ejemplo, vos ves una película y te está contando una historia que, bueno, hay algo ahí, hay un mensaje. En el fútbol no es tan evidente.
Sí, hay cierto tipo de arte que nosotros podemos pensar que a los socráticos, sobre todo a Platón, no le gusta nada, que es la poesía, ¿no? O sea, son enemigos acérrimos de la poesía. De hecho, considera Platón en la República que a los poetas hay que echarlos porque pervierten las mentes de los jóvenes, basando su divulgación, la divulgación de mitos, no le permiten a los jóvenes comprender la verdad, acceder a la verdad, son un obstáculo. Entonces, hay un montón de aspectos de esa línea filosófica que me parece que se tocan mucho. O sea, esta discusión del deporte y filosofía para mí se toca mucho con la actualidad y con el lugar que ocupa el deporte en la actualidad. Yo creo que en esta lógica a veces de entretenimiento
se acerca más a aquella lógica. Se acerca más a aquella mirada
filosófica. Platón estaría horrorizado, digamos.
Claro, está bien. Pero bueno, da. No, lo que me quedé pensando en lo que decía vos. Yo, lo que te quiero decir yo es que sí, el fútbol también. El fútbol, el deporte. Digo, porque transmite permanentemente. Es decir, vos vas a ver un partido, no quiero hablar solo de fútbol, vas a ver un partido de básquetbol y es a lo largo del juego estás sintiendo una cantidad de emociones. Y de ver tipos que resuelven situaciones complicadas, que pierden el control, o sea, es como un espectáculo viviente. No sé, capaz que estoy diciendo disparate. Bueno,
no importa. No, está bien. Está bien. Igual yo creo que eso también está pensado desde la lógica narrativa del deporte.
Pero cuando vos te sentás a ver un partido, ¿no estás viendo una narración? De algo que no está previsto, que está sucediendo en ese momento.
Claro, pero para mí eso, como que le atribuimos determinadas emociones o determinada estructura que surge a partir de narraciones de más artísticas, digamos. Literatura, sí,
puede ser,
sí. Cine.
Sí, sí, puede ser.
Cuando dice, esto es de película.
¿Eh? Para la que viene prometo retomar la discusión con más tiempo y traer el fragmento de Luis Grandoni interpretando a Fontana Rosa, explicando que el fútbol es un arte e identificando en el fútbol cada una de las artes.
Ah, mirá.
¿La tienen esa?
Yo creo que en algún momento leí en algún momento.
Sí.
Puede ser. Bueno, muy bien.
Muy buena, Nico.
¿Algo más?
Gracias, Fabri.
Dice, acá alguien dice, los deportistas producen trabajo y es una industria sin chimenea. La gente que trabaja alrededor del deporte es muchísima. Sin duda. La gente que trabaja en el deporte, en todas las órbitas, es muchísima y cada vez más, además. ¿No? Y ahí hay una. Yo no tengo claro si hay algún estudio que analice cuál es el producto bruto que produce el deporte, pero el deporte produce mucho dinero.
De hecho, es el producto hoy en día. No hay nada que pueda competir con el fútbol.
¿En dónde?
A nivel mundial. Como entretenimiento, como producto en sí.
Como entretenimiento, puede ser, pero no sé, pero no sé si es lo que más produce de.
Produce más que el cine, más que
cualquier. Ah, bueno, que como en expresiones artísticas, decís.
En general.
Como, o sea, entretenimiento. Sí, sí.
Sí, como entretenimiento es lo que más funciona, lo que más De repente ya la gente no le interesa tanto sentarse a ver un partido, pero todo lo que está alrededor es lo que más funciona.
Sí, en realidad el fútbol lo que hace es poner a circular valor que se genera en otro lado, ¿no? No genera valor por sí mismo.
Ya lo habíamos hablado. Ya lo hablamos.
Ya está esta clase, chiquilines. Por favor, no me hagas repetir las cosas.
Ah, pasa que yo necesito cada tanto un refresh.